Hey, ¿qué onda, futboleros? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su podcast Las Memorias de un Futbolero. Les saluda a su amigo Quito González y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Memorias de un Futbolero. Hoy vamos a hablar sobre los juegos de fútbol de Konami. Nos vamos a dar un viaje entre los juegos de antaño, muchos juegos históricos, muchos recuerdos y entre muchas otras cosas, hasta un poco en la actualidad. Y para eso invité a mi amigo Abraham López, quien ya nos ha acompañado en los otros episodios del podcast. Ya nos contó su experiencia en Japón y cómo vivió el fútbol japonés de cerca. También platicamos nuestras anécdotas de la infancia jugando fútbol. Y también, muy importante, ya tocamos el tema de la saga FIFA en un episodio anterior. Así es que por ahí pueden buscarlo. Les recuerdo que lo pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y recientemente algunos de los episodios también ya los pueden encontrar en YouTube. Así es que, Charles, Abraham, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio. ¿Cómo te va?
Hola Quito, muy bien, ir aquí, listo para desempolvar recuerdos de los videojuegos de Konami, de fútbol, un tema que definitivamente me apasiona bastante. Como se podrá dar cuenta la banda de memorias, pues soy muy gamer, ¿no? Me gusta mucho todo lo que es relacionado a videojuegos y pues qué mejor que mis dos más grandes pasiones, ¿no? El fútbol y los videojuegos unidas
Un
en un solo
episodio.
hobby. Entonces, sí, en un solo episodio, sí. Feliz, feliz Quito aquí. Saludos a todos, a toda la comunidad.
Sí, mira, para los que nos escuchan, déjenme hacer una pequeña introducción. Charles, como yo le digo, pero Abraham, como él.
Sí. Tú dime cómo te pegue la gana, yo te quedo.
Charles, él es mi amigo desde hace muchísimos años. Yo creo que más de 25 años sí somos amigos. Fácil. Y
Fácil,
hemos
sí.
compartido muchísimas anécdotas. Hemos jugado fútbol juntos, hemos jugado videojuegos juntos, hemos viajado a otras ciudades a ver fútbol, entre muchas otras cosas. Pero una de las cosas que más nos unen como amigos es que hemos compartido muchas retas de fútbol virtual, vaya, jugando al Play o jugando a la GameCube o jugando al Nintendo 64, a la PlayStation 1, entre muchas otras, ¿no? Entonces, es por eso que es muy
Sí.
importante para mí que vengas a platicar y te lo agradezco muchísimo. Y como mencionaba al principio del episodio, vamos a hablar de la saga Konami Football. No quiero decir específicamente un nombre porque han de saber que Konami desarrolló muchísimos juegos de fútbol a través de los años. Y para abrir este tema, quiero preguntarte, Charles, ¿cuál fue el primer juego de fútbol de Konami que compraste? Porque sé que tienes ahí varios en tu colección, pero vámonos a viajar en el tiempo. ¿Cuál fue el primero que compraste?
Ajá. El primero que compré fue Wild Storm. Ese juego lo compré en una visita que tuve a Salinas, California. Yo soy de allá y una visita que tuve para allá lo adquirí en uno de esos juegos que vendían en Blockbuster, cuando existían las Blockbusters, ¿no? Que lo tenían en especial, esos juegos que ya nadie renta, me imagino, y pues nomás los estaban. Ahora sí que rematando, yo aproveché y compré el Wild Storm. En aquel tiempo yo desconocía totalmente la saga de Winning Eleven y la saga de International Superstar Soccer. Yo nomás, ahora sí que lo compré nomás porque era de fútbol y dije, ah, bueno, vamos a calarlo, a ver qué onda. Ya después, ya cuando regresé, me acuerdo, y después con el tiempo, pues ya fui aprendiendo más de todas estas diferentes versiones de juegos de fútbol que tiene Konami, y pues junto a ti aprendí sobre el International Superstar Soccer, de hecho. Y bueno, sí, Wild Stone fue el primero que tuve. Un juego, hay poco que decir de Wild Stone, realmente un juego, yo lo diría más como algo experimental de Konami durante aquel tiempo, porque venían del trancazo que fue International Superstar Soccer Deluxe, y no te explicas cómo dan un bajón tan fuerte en la siguiente generación. Para nuestros amigos que nos escuchan, pues International Superstar Soccer Deluxe era un juego de Super Nintendo. Wild Storm vendría en la siguiente generación con PlayStation 1 y fue el debut de Konami con PlayStation 1 en videojuegos de fútbol. Y fue algo, como lo comento yo, es un juego muy raro, la verdad. Para nuestros amigos que los estén escuchando, les recomiendo que busquen algún video de Wild Storm en YouTube para que vean que no les estoy exagerando. Un juego que precario totalmente, los monos sin caras, un balón genérico, las porterías de 15 metros y un monito chiquito portereando, o sea, era algo muy, muy extraño.
Sí.
Tú lo recordarás, Jorge, de hecho lo jugamos juntos, ¿no?
Sí, lo recuerdo que creo que lo llevaste a mi casa, alguna vez que te llevaste
Sí.
el play a la casa y lo jugamos y así como dices, pues para ser honesto no me pareció un juego bueno porque como tú dices, yo ya traía un antecedente de haber jugado el International Superstar Soccer Deluxe en Super
Sí.
Nintendo y también yo jugué el International Superstar Soccer 98. Solamente para darles una introducción, puedo asegurarles que ese juego, el International Superstar Soccer 98, es el donde inició toda la pasión del fútbol de mi persona. Y es algo muy curioso porque me gustaba el fútbol en ese entonces, lo practicaba, tú ya lo hemos platicado en incluso uno de los episodios más recientes, pero ese juego me llevó a otro nivel porque era muy bueno. Buenas gráficas, buen audio, buena jugabilidad. Era la época del fútbol. Recién estaba la Copa de Francia 1998, pero tenía algo muy particular. Ese juego tenía, ya dije todo lo que mencioné, pero tenía jugadores falsos, o fake, no sé cómo lo quieren
Sí.
llamar, pero tenía nombres muy similares a los que conocíamos en esa época. No sé, tenía un Duilio Rabino, como él dices, o tenía un Leopardo, o tenía un Dionardo, tenía un Melghini. Entonces, cuando yo veía a esos jugadores y cada vez que jugaba y jugaba porque me gustaba mucho, despertó una curiosidad en mi persona que decía, ¿quién será ese Belviero de Italia? ¿O quién será ese Rebameli? Entonces, siempre me di a la tarea de investigar. Belviero, el número 10, Italia, delantero. Ah, pues después descubrí que se llamaba Alessandro Del Piero. O un Lomalio de Brasil. Ah, Lomalio, 11, chaparrito, habilidoso. Pues era un Romario. Y así fue tanta mi ímpetu por investigar y por saber que en su momento me consideré experto, porque sabía muchas selecciones, muchos jugadores. Lo jugué miles de horas, lo jugué muchísimo y hasta la fecha sigo jugando juegos de Konami, pero ese fue un parteaguas en mi vida como futbolero. Tal vez nunca te lo platiqué tan así, pero así fueron los orígenes de esto.
Sí, sí, yo recuerdo mucho que, de hecho, tú me comentaste de International Superstar Soccer. Yo venía de jugar puros FIFAs en aquel tiempo. Pues estaba, es que en aquel tiempo no era como ahora, ¿no? Que te metes a internet, buscas foros, buscas videos en YouTube y te das una idea de cómo es un juego de fútbol o cómo es un juego que estés buscando. Lo que estés buscando lo encuentras. La información es muy fácil de encontrar ahora. Entonces, en aquel tiempo era más por revistas, por a veces. Comentarios entre compañeros, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo digo, siempre he dicho, ¿no? FIFA fue algo mucho más comercial y yo diría que International Superstar Soccer era para los que realmente nos gustaba el fútbol, ¿no? Porque FIFA era más bien como el juego que todos tenían, ¿no? El juego que ibas a Walmart y lo encontrabas, el juego que ibas a cualquier lado y lo encontrabas. En cambio, International era bastante difícil conseguirlo. Yo en aquel entonces, como te comento, nomás jugaba FIFAs y cuando contigo conocí lo que fue International, ya me gustó, me empezó a llamar más la atención y poco a poco me fui moviendo más al lado de Konami porque te das cuenta, ¿no? Que el trabajo de movilidad, de jugabilidad, eran pioneros en eso ellos. Y hicieron realmente que la jugabilidad fuera el punto más fuerte del juego. Entonces, lo hacía muy divertido, muy adictivo. Y como dices tú, Jorge, no te fijabas tanto en los nombres, ¿no? Que si eran los nombres originales o no, pues eso te venía valiendo cacahuate, porque al fin del día el juego era lo que te entretenía, lo de la jugabilidad, ¿no? Y ahí podías durar horas. Yo siempre describía International como un juego que no te aburría. Tenía algo ese juego, que lo podías jugar por horas, 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 puedes estar pegado a la tele todo el día jugando y más, vaya, si tenías amigos con quien retear, olvídate. Ahí te la pasabas todo el día, ¿no? Pero sí, como dices tú, En aquel tiempo, Konami atrapó a los gamers con la jugabilidad y FIFA, pues, lo compraba a cualquier persona nomás porque era FIFA, ¿no? Entonces,
Porque era de fútbol, ¿no?
una
Ajá.
diferencia muy grande, ¿no? En eso.
Sí, fíjate, y si nos damos
Exactamente,
un
sí,
paso atrás,
exactamente.
Charles, ya ves que ya mencionamos el International Deluxe, el de Super Nintendo, pero también
Ajá.
Konami le daba como una esencia diferente. No solamente se trataba de fútbol, porque tú pones el International Superstar Soccer en tu Super Nintendo y ya tenía una atmósfera diferente, como unas canciones como cumbia, como entre un ritmo tropical que era futbolero
Sí.
con silbatos, tenía eso que te atrapaba y también, pues era un tanto diferente como lo conocemos hoy en día, porque también en aquel momento, ya mencionamos que el 98 ya tenía jugadores parecidos, que Del Piero, que un Lomalio, que un Leonardo, que así, pero en aquel entonces había jugadores específicos para el Deluxe que. Tú ibas a Brasil y encontrabas un Gómez. Tú decías, en la vida, Gómez, ¿quién es? No existe ese jugador. Entonces, se me hizo muy curioso que hace algunos
Ajá.
años el Twitter oficial de Konami publicó un post donde reconocían qué jugadores eran los jugadores de aquel entonces. Porque si ibas a Colombia, tú encontrabas a un jugador que se llamaba Murillo. Murillo con el 10 y con el cabello afro amarillo. ¡Ey! Ese no es Murillo, ese es el pibe Valderrama. Pero por razones de licencia y eso no lo hacían así, pero se llamaba Murillo. Y tú ibas a Brasil, ya dije, estaba Gómez, que en realidad era Romario. O Alejo, que en Brasil era Bebeto. Te ibas a Argentina y estaba Redonda, que reconocieron y publicaron que era Maradona y capital era Batistuta. Físicamente se parecían, pero con un nombre distinto. Es una de las cosas curiosas que cómo se trabajaba antes en Konami Fútbol, ¿no?
Sí, es que siempre estuvo esa diferencia muy grande, ¿no? Que fue lo de las licencias. FIFA peleaba siempre, desde siempre, FIFA peleaba billetazos, ¿no? Por licencias, licencias, licencias. Y sí, o sea, si en definitiva era lo que te importaba de un juego, pues adelante, o sea, sí, FIFA era tu mejor opción. Pero por otro lado, tenías un Konami que a lo mejor no era tan comercial, no era vamos, tan público, ¿no? Era algo más, en inglés se dice underground, era un juego más de perfil bajo, se podía decir, pero que poco a poco se fue ganando el público a base de jugabilidad, a base de ambientación. La ambientación de International Superstar Soccer Deluxe, yo casi casi te puedo decir que hasta ahorita todavía los FIFAs no, digo, a menos los de la Copa del Mundo que tienen buena ambientación, pero de ahí en fuera no se preocupan por eso tanto, ¿no? Y es una ambientación excelente, ¿no? O sea, por ejemplo, también los Winning Eleven, ya hablaremos ahorita de ellos un poco más a fondo. En la entrada a los estadios, yo recuerdo Winning Eleven 6, el papeleo, que caían papelitos en la cancha, las fotos antes del previas al partido. Los jugadores, me acuerdo que incluso en Winning Eleven 6 entraban con chamarra en tiempo de frío a los partidos. Dime dónde miras eso ahorita, incluso ahorita. No
Sí,
lo miras, o sea, eso no
no,
existe.
sí.
Entonces, todos esos detallitos que parecían detalles pequeños hacían una gran diferencia en la experiencia de juego.
Sí,
Y pues, definitivamente, ¿no? O sea, que digo, tú también recordarás todo eso, ¿no, Jorge? Lo vivimos juntos.
Sí, fíjate, otra de las cosas que también quisiera recordar y comentarles a todas las personas que nos escuchan es que toda esta serie. Estamos muy en los 90 todavía, pero
Sí.
era dificilísimo de conseguir. Cuando tú jugabas un juego de fútbol de Konami, era porque fue una casualidad. En mi caso, yo solamente lo pude rentar en un videoclub. De esos, como ya dijiste, Blockbuster, pero no era Blockbuster, era una video de ahí, de la colonia, del barrio.
Ah,
Y
sí.
que por fortuna tenían un International. Lo pude rentar, lo jugué, me gustó muchísimo. Nunca lo pude comprar, nunca lo vi que lo vendieran en ningún lado, jamás. Lo vi años después cuando iba a Calexico, que vivimos acá en la frontera con Estados Unidos, lo vi alguna vez, pero ya había vendido mi Super Nintendo. Entonces, esas cosas era un mito jugar un International. Fíjate, Charles, una de las cosas que quiero comentar para todas las personas que nos escuchan, estos juegos era muy complicado conseguirlos. Era dificilísimo. Yo jamás en la vida vi que vendieran un International, en, no sé, que vas a Walmart o que vas a Toys o que vas a Liverpool. Bueno, acá ni siquiera existía Liverpool ni Sears. Pero a una tienda departamental jamás en la vida vi un juego de Konami. Ahora me voy a regresar un poquito. El International que tuve, el que ya mencionamos al inicio, que cambió todo en la vida, mi vida futbolera, eso lo encontramos en un Swap Meet, se llama acá en Estados Unidos, pero es una tienda como un sobre ruedas, como un estilo tianguis. Y había una señora que traía juegos desde Los Ángeles. No sé cómo iban a Los Ángeles, traían juegos de segunda mano, algunos nuevos, y los vendía en un tianguis. Entonces, por mera casualidad, en su estante, donde tenía los nuevos que los tenía cerrados, así con unos candados y alambre de pollo, tenía el Zelda Ocarina, el Ocarina of Time, y tenía el International con la portada del Pibe Valderrama. Entonces, nosotros teníamos dinero porque recién mi hermano y yo habíamos vendido el Super Nintendo y teníamos dinero. Entonces, compré los dos, el Zelda y el International, al mismo tiempo. Imagínate las joyas que compré. Venía todo niño como con mis dos
Wow,
joyas. Entonces era dificilísimo. Y tú te vas a acordar de eso.
sí.
Estoy seguro que tú tampoco viste que alguna vez lo vendieran, más ya muchos años más adelante.
Sí, es que como lo comentábamos, ¿no? El juego de Konami, por alguna extraña razón, siempre se manejó como en un perfil más bajo, no lo conseguías en una tienda. Que de hecho, vaya, probablemente lo más seguro es que sí lo pudieras haber encontrado en una tienda departamental, como dices, pero rarísimo. Yo diría que es algo súper, súper extraño. Estaría curioso que nuestros amigos de Memorias, si ellos recuerdan haberlo visto en alguna tienda, que nos comenten. Porque realmente sí, sí era difícil, dificilísimo encontrar ese juego. Y eso, y por lo mismo de lo difícil que era encontrarlo, pues no era tan común jugarlo, como dices tú, te lo topabas en un centro de video o en algún lugar así, o un amigo que lo tenía y que, como tú en tu caso, ¿no? Lo encontraste en un swap meet, pero sí, era un tema encontrar esos juegos. Ya se hicieron un poquito más. Ya cuando se empezaron a hacer más comerciales, ya fue, pero muchos años después, muchos, muchos años después, ya hasta la generación, yo diría que hasta la generación de Play 3 fue cuando me tocó ver el Pro Evolution Soccer ya en una tienda, ¿no? Pero hasta antes de eso, nunca.
Sí, mira, solamente también para recalcar, también no hemos mencionado que hubo una versión para Nintendo 64. Para Nintendo 64 hubo tres versiones. El International Superstar Soccer 64, que era muy parecido al Super Nintendo, con nombres totalmente inventados. No se parecía nada a la realidad. Después salió el 98, que ese era por la Copa del Mundo de Francia 98. Ya tenía similitud con la Copa de Francia. Y luego salió el International Superstar Soccer 2000. Ese también lo tuve. Y también mis papás lo compraron en un lugar así, en un tianguis, porque no lo ibas a encontrar nunca. Y ese, para ser honesto, no me gustó tanto el 2000. El 64 nunca lo jugué, nunca lo vi, nunca lo he visto físicamente así en mi vida. Lo he visto en fotos, pero es algo curioso, ¿no? Y también, Charles, ahí va un dato curioso, ¿eh? Ahí va para nuestros seguidores. Recientemente me dieron ganas de jugar en emulador el International 98, y jugaba el Nintendo 64. Pero por alguna razón en internet vi que cuando pones la portada de inicio, cuando le vas a presionar Start para jugar, la portada era diferente. Yo recuerdo que en aquel momento decía International y tenía una pelota atrás. Y acá acabo de darme cuenta que decía International y tenía una Copa del Mundo en medio. Dije, eso yo nunca lo había visto. Y lo jugué miles de horas, no podía estar equivocado. En su momento no era una Copa del Mundo. Entonces me di la tarea de investigar y me di cuenta que la versión europea y la versión americana son diferentes, porque en la versión europea viene la alineación de los jugadores que fueron al Mundial de Francia, porque ya ves que en las eliminatorias juegan unos, en ocasiones no van todos, y luego al Mundial llegan otros. Por ejemplo, en México, acá sí sale Palencia, sí sale Cuauhtémoc, sale Ricardo Peláez, el Cabrito, así, el Cabrito Arellano. Y si juegas la versión americana, sale Zague, sale Hermosillo, que no fueron al Mundial. Se me hizo curioso y me voló la cabeza, dije, eso no sabía. Por ejemplo, Romario no está en Brasil, está de Dedeto. No, no Bebeto, Dedeto. Dije, él no estaba cuando yo jugaba. Entonces, Son cosas curiosas y me di cuenta 25 años después. Datos al
Sí,
azar.
no, es que, ándale, datos al azar. No, y es que, como dices tú, Jorge, son cosas que hasta hace poco también descubrí, por ejemplo, yo también. Yo no sabía, yo viví muchos años pensando que International Superstar Soccer y Winning Eleven eran los mismos juegos, pero en diferentes países. Se creía que International Superstar Soccer era la versión de Europa y la versión japonesa. Y a Winning Eleven llegó aquí a América. Pero no, realmente son dos estudios de Konami que hacían dos juegos diferentes. Hablando particularmente de Winning Eleven en Japón, hay un montón de versiones. No sé si te llegué a comentar, pero me traje algunas versiones japonesas de Winning Eleven cuando fui a Japón. Y Winning Eleven 3 de PlayStation 1. Existe una versión de Francia 98, exclusiva del Mundial, que es nomás salió allá. Esa nunca llegó acá a América, ¿no? Y existen también versiones de las temporadas en Japón, de la liga japonesa. Tú podías comprar, por decir así, ¿no? Aquí en México, la liga mexicana, podías comprar la versión de International Superstar Soccer de la liga mexicana año 99, y era basado nomás en ese torneo. En Japón existía eso. En Japón podías comprar una versión de Winning Eleven de diferentes torneos. Estaba bien, se me hacía bien bizarro eso, porque sacaban bastantes versiones del mismo juego, pues, nomás con diferentes jugadores, con las actualizaciones de los rosters y diferentes uniformes y así. Pero sí, en Japón es un fenómeno internacional, o este de Winning Eleven. Hay bastantes, como lo he comentado antes, ¿no? Hay bastantes juegos de fútbol que acá no llegaron, pues.
Sí.
Y como dices tú, ese dato, por ejemplo, yo tampoco sabía
Sí,
de International.
supiste porque ya tenías acceso a internet, ¿no? Y comenzaste a
Exactamente.
investigar. Y fíjate,
Sí.
ahorita eso que acabas de mencionar me recuerda a otra cosa, porque ¿te acuerdas eso que ya mencionamos? Era muy difícil conseguir juegos de Konami acá en México, al menos en el lugar donde nosotros estamos, en la frontera,
Sí.
acá con Estados Unidos, ni siquiera cruzando la frontera en
Sí.
Estados Unidos. Total que en nuestra desesperación de jugar un juego de fútbol de Konami, encontramos el Major League Soccer, ¿te acuerdas? Y era de Konami, era muy
Ah,
parecido a lo que tú
sí.
dices. Era como
Ajá.
que hicieron un port de un juego de Konami japonés y lo trajeron, pero lo convirtieron en el
Sí.
de la MLS.
Sí, sí, sí,
¿Sí
sí.
te acuerdas?
Sí, de acuerdo. Sí, que de hecho, yo siempre te decía que ese, creo que era MLS Extra Time.
Sí, es ese.
MLS Extra Time 2002 era lo más cercano que podías jugar a Winning Eleven en un GameCube americano, aquí en América, porque pues, como sabrán, en Asia, en Japón, sí salió Winning Eleven 6 para GameCube, pero ese no llegó acá. Acá si querías jugar, lo más parecido era jugar el MLS Extra Time 2002, me acuerdo. Sí, era un juego bastante, era un poco extraño el juego, pero sí, la movilidad era muy parecida a los Winning Eleven.
Ajá, y está bien, salieron dos, ¿verdad? Salió ese y salió
Ajá.
otro Extra Time para el PlayStation 2, porque
Para
también
PlayStation
después los
2,
vi.
sí.
Ajá, y uno para el PlayStation 1, si no me
Sí.
equivoco. También,
Sí, también había uno para
ajá.
Play 1.
Pero son de esas cosas que lo queríamos jugar porque queríamos estar cerca de eso. Pero no fue
Sí.
hasta después, cuando ya no sé cómo estuvo que nos cambiamos al Play 2 y
Sí.
comenzamos a descubrir que en América había un Winning Eleven 6, un Winning Eleven 7, y ahí cambió todo para nosotros.
Sí.
¿Y te acuerdas
Sí.
cuando llegamos a jugarlo ahí en casa?
Sí, pues recuerdo que bueno, para nuestra audiencia, ¿no? Yo y Jorge teníamos GameCube juntos, él tenía GameCube yo también. Entonces, como comentaba, no nos tocó jugar este Winning Eleven hasta después que compramos Play 2 los dos. Y hasta ese entonces nomás jugábamos FIFAs. Resultó que Jorge, cuando Jorge compró su Play 2, fuimos al videocentro del barrio, ¿no? De ahí de la colonia. Y ahí rentaste, creo que fue Winning Eleven 7.
Ajá, sí.
¿Fue el primero que rentaste? Y lo llevaste a tu casa y me acuerdo que me hablaste por teléfono. Me dijiste, Charles, ven, güey, este, renté el Winning Eleven, güey, está bien fregón, güey. Y ahí me arranco ya a tu casa, salí corriendo de mi casa. Para esto, comentarle a esta audiencia que vivíamos una cuadra separados, ¿no? O sea, yo me iba corriendo a tu casa. Y ahí a tu casa y me metí, nos pusimos a jugar y fue toda la tarde jugando ese día, me acuerdo. Este, porque desde la primera vez que agarrabas el control en ese juego, te dabas cuenta de la diferencia abismal que había en movilidad, ¿no? Y lo adelantado que estaba Konami.
No, y fíjate, creo que ahí, ahí no estoy seguro si la historia es tal cual. Creo que ese play fue el cuando me lo prestaron, ¿te acuerdas?
Oh, sí,
Un
ya
play.
me acordé,
O sea,
sí, te lo
imagínate,
prestaron,
tenía un
sí.
tesoro en casa. Me dejaron un play con el Winning
Ajá.
Eleven 7. ¡Córrele! Así
Sí,
tenías. O
vos,
sea, esto es
sí.
de contrabando. No, eso tal vez
Sí.
no lo vas a volver a vivir en no sé cuánto tiempo. Y fue cuando fuiste a
Ándale,
la casa. Después pasó el
sí.
tiempo, fue cuando compré el Play y en ese video, no sé cómo lo hicieron, pero tenían el Winning Eleven 6 y el 7 y lo rentaba, hasta que pasó un tiempo y le pregunté al tipo de ahí de la video, oye, ¿qué pasó con el Winning Eleven 7? No, ni me digas, se lo robó un morro que no sé qué y que se lo robaron, porque no
Sí,
había, o
lo
sea,
desaparecieron, ¿no? Sí.
ajá. Y hasta tiempo después, siguiendo con esta línea del PlayStation 2,
Ajá, sí.
ya tenía el 2, ya habían lanzado el Winning Eleven 8. ¿Y
El
te
Win
acuerdas
11
que
8.
fuimos a Calexico? Les digo, Calexico es la ciudad vecina con Mexicali, México, y Calexico es California, Estados Unidos, California. Entonces teníamos que cruzar la frontera, mostrar la visa y cruzar e ir a una tienda. Y que me llevaste a una tienda medio clandestina con un tipo que los vendía y
Sí,
los
sí,
traía
sí.
desde Los Ángeles también, ¿no?
Sí, este, es que como platicábamos hace rato, esos juegos no los podías conseguir en otro lado. Entonces, más bien esta persona se dedicaba a comprar este juegos, él tenía su propia tienda de juegos y ahí era el único lugar donde lo podíamos conseguir. Entonces, me acuerdo que llegué con él, esa vez fuimos a comprar los dos. Si no mal recuerdo, se me hace que ese lo compramos juntos, el Winning Eleven 8. Y sí, o sea, desde que jugamos, digo, el enganche nos pasó desde que jugamos el Winning Eleven 7. De ahí nos dimos cuenta de la diferencia abismal que había con FIFA y al carajo FIFA y nos dedicamos a comprar. Después fue cuando empezamos a comprar los Winning Eleven. Y este, particularmente, ¿recuerdas, Jorge? Todos los mods extras que traía Winning Eleven, que no existían en FIFA, ¿no? Como los modos de entrenamiento, este, ese saborcito que tenía el juego, que te enganchaba, ¿no? Y este, creo que durábamos, podías durar horas jugando los puros entrenamientos, nada más. Este, y este, y me acuerdo, pues, me acuerdo que compramos los juegos, nos regresamos a tu casa y a seguir jugando, y durábamos horas, horas pegados ahí en la tele. Este.
Es que fíjate, tú lo acabas de decir, Konami siempre le ofrecía algo al usuario, algo más allá simplemente de un juego de fútbol. Era una
Sí,
experiencia diferente. Fíjate,
exactamente.
nomás regresándonos solamente un poquito, recuerdo en el International de Super, en el Deluxe, había un cheat code, un truco, que no sé, le pisabas, no sé qué tantos botones, y cuando empezabas a jugar, el árbitro era un perro. No sé si te acuerdas de eso. Son cosas como que eran
Sí,
diferentes. Ellos se encargaron de hacer
sí,
juegos diferentes, no solamente
sí.
buenos, eran diferentes. Y entre otros trucos que se iban saliendo, también en el de 64 había un cheat code que se hacían los monos cabezones con la cabeza gigante. Y así jugabas. Y ya, está chistoso y así. Pero eran divertidos, eran buenos, eran a muchas veces realistas. Otros eran más versión como arcade, como más maquinita. Pero llegamos hasta un punto que ya la saga Pro Evolution, porque se llamaba Winning Eleven aquí en América, pero en Europa se llamaba Pro Evolution. Era algo
Ajá.
complicado.
Sí,
Para
sí.
algunos que lo escuchen, llegó el tan famoso P6. Para
Sí.
nosotros era Winning Eleven 2007 Pro
2007.
Evolution Soccer abajo, así como un título,
Sí.
¿verdad? Ese
Ajá.
juego, Charles, cambió el mundo, cambió la historia de los juegos de fútbol. Y no sé si
Sí.
estás de acuerdo conmigo, pero revolucionó en muchos
Sí,
aspectos.
es un parteaguas en hablando de videojuegos de fútbol. Sí, te puedo decir que sí. Cambió, como dices tú, llegó a cambiar la historia y tanto fue así. que mucha gente durante muchos años no brincaron a la siguiente generación, porque ese juego salió en Play 2, Play 2, y mucha gente no brincó a la siguiente generación de Play 3, por quedarse en Winning en PS6, ¿no? Siempre he dicho que es el juego más, probablemente, híjole, probablemente yo creo que es el juego más jugado de fútbol. ¿Por qué? Porque es el más longevo. O sea, me acuerdo que terminó la generación de Play 2 y la gente seguía en PC, seguían haciendo sus propias versiones del juego. Era el mismo juego, incluso hasta hoy en día. Entonces, seguro que si le buscas ahí, le escarbas en internet, vas a encontrar alguna versión de Pro Evolution Soccer 6 actualizada, con
Sí.
todo actualizado. Pero porque Konami en ese punto, yo creo que llegó al punto más alto que podía llegar en jugabilidad y en ambientación y en todo. Ese fue el pico más alto que alcanzó Konami. Es debatible, probablemente a lo mejor el otro juego de Konami que ya le llegó otra vez a un punto así alto fue, por ejemplo, Pro Evolution Soccer 2021, que fue el último juego bueno de Konami.
Sí, pero dime, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que,
Bastantes,
bastante?
bastantes, bastantes años para que volvieran a alcanzar otro pico tan grande en jugabilidad, ¿no? Y sí, o sea, como dices tú, Pro Evolution Soccer 6, hace poco, de hecho, desviando un poquito el tema, no desviando el tema referente a lo mismo, pero miré un video por ahí en YouTube que se llamaba Una carta de amor a Pro Evolution Soccer 6, de alguna persona que está todavía clavadísima con el juego, ¿no?
¿Quién
Y
escribió?
miré el
¿Walter
video.
Mercado? ¿Quién era?
Ándale, era Walter Mercado, yo creo. Sí, no, miré el video y todo expresaban acerca de la jugabilidad, la ambientación, ese sentimiento de experiencia, como dices tú, porque Konami no te vendía nomás un juego de fútbol. O sea, era una experiencia jugar Winning Eleven. Que ya, digo, ya hablaremos más del tema, pero todo eso se fue desgastando con el tiempo, se fue desgastando hasta llegar a un punto en el que creo que ya, pues ya no es lo mismo. O sea, ya definitivamente ha cambiado mucho ya la historia de Konami en ese aspecto, pero sí, en aquel tiempo era una experiencia jugar a este Pro Evolution Soccer. Sí, yo lo jugamos bastante, jugamos todavía muchos años ese juego.
Muchísimo, muchísimo. O sea, ese lo
Sí.
jugué también así de fácil. Los dos juegos que más jugué en mi vida, International Superstar Soccer 98 y Pro Evolution 2007. Así.
Sí,
Yo creo que tal
sencillo,
vez
sencillo.
Zelda. No, ni Zelda.
Ajá.
Ni siquiera soy tan fan de Zelda como lo soy de estos dos. Y
Sí.
también lo acabas de decir, en la actualidad se siguen haciendo parches porque es tan bueno que los puedes encontrar. Yo quiero mencionarte dos. Hay una página en Facebook que se llama P6. Está raro el nombre, se llama Chan Root Din Edition. Ese es un autor como, nunca le he preguntado, pero si le escribes por chat te contesta. Es como de la India o es como árabe o no sé, de un lugar así extraño, raro, porque se
Ajá.
ve que su inglés también está un poco extraño. Habla inglés, pero él tiene los mejores parches de P6 de la Copa del Mundo. Tú puedes encontrar desde el 94 hasta el 2000. 14. El 18
Ajá.
nunca lo lanzó y en enero publicó unas fotos que está trabajando en el de Qatar 2022. Pero Charles, es increíble. Si tú juegas el parche del Sudáfrica 2010, se escuchan
Ajá.
las vuvuzelas. Si juegas en Brasil, se escucha la samba ahí en el estadio. Están
Sí.
las alineaciones originales de las Copas del Mundo. Está en el uniforme de los árbitros. Está en el uniforme de portero. Es más, es tan así que los jugadores traen los zapatos de la época. O sea, si juegas el de Francia 98, traen los Nike Mercurial de aquel entonces y los Adidas Predator. Así. Es
Sí.
algo fuera de serie. Yo soy fanático de estos parches. Los tengo todos instalados en mi
Sí,
computadora.
pero fíjate, Jorge, qué tanto habrá sido, qué tanto es el amor de la comunidad al juego que le siguen, o sea, no lo sueltan, no lo sueltan. Pleno 2023, no sueltan el Pro Evolution Soccer 6. Y ese juego yo creo que va a estar ahí durante, uff, no sé cuántos años más, ¿no? Parece eterno esto. Pero es
Sí.
que sí, es un juego muy adictivo. O sea, hay una razón detrás. La gente no agarra un juego de esa manera y especialmente una comunidad no agarran un juego así y lo siguen actualizando por nada, ¿no? Es por la jugabilidad del juego, por la diversión, por lo que te entretenía, porque sigue siendo un juego muy adictivo. Son de esos juegos, como dicen, que envejecen muy bien y que todavía hasta hoy en día, si lo jugamos, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien.
Sí. Y fíjate, nada más, el otro que te, perdón, el otro que te quería mencionar, el otro se llama P6 Deden, Deden, en
Den,
inglés,
ok,
Deden.
sí.
Igual, me pueden escribir en Facebook o en Instagram o en TikTok y los voy a pasar. Ese es un parche, pero con las ligas actuales y jugadores actuales. Ajá, y concuerdo totalmente contigo. ¿Por qué la comunidad no lo suelta? Porque el juego es muy bueno, porque es altamente editable. Porque le puedes poner estadios, porque le puedes poner uniformes, porque le puedes poner caras, porque le puedes poner música. Y el juego ya es bueno por sí. Entonces solamente lo actualizan y sigues
Sí.
jugando y sigues igual de adictivo. Es más, lo puedes jugar en línea. Le pones un parche en la computadora y puedes jugar con tus amigos en línea. Ese juego, en teoría, entre
Sí.
comillas, debería estar muerto porque salió en el 2006. ¿Cuánto pasó del
Sí.
2006 a la fecha? ¿14 años, 15 años?
Sí.
Y sigue actual. Y sigue. Entonces, después algo pasó muy curioso, Charles. Y aquí yo creo que tú eres la persona indicada quien nos puede explicar esto. Después de tanto éxito de ese Pro Evolution, después hubo una guerra directa con eSports, que son los productores de FIFA. Porque
Sí.
después Konami comenzó a perder la batalla de ser en lo más alto, el mejor juego de fútbol, sin duda. El que me diga lo contrario está equivocado. Y FIFA, aunque era bueno el FIFA 2006, el 2007, sí eran buenos, pero todavía dependían mucho de lo que tú decías, de las licencias y que la Liga Mexicana y que cosas así, o ya después nuevas ligas, pero después comenzó a cambiar, a ser así. eSports comenzó a ganar terreno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues mira, hay muchos rumores. Una de las teorías más fuertes que yo voy a escuchar es de que, a pesar del cambio generacional, Konami no quería soltar el motor de movilidad de Winning Eleven y lo siguieron aplicando a las nuevas, con nueva tecnología y todo. Y creo que ese fue uno de los problemas más fuertes que tuvieron al comienzo de la generación de PlayStation 3. No sé si recuerdas. Cuando salió creo que fue PES 2008, con la foto de Cristiano Ronaldo en la portada. Ese juego era malísimo. La versión de Play 3 era un asco, era un juego realmente malo. Decayeron, o sea, de entregarnos Pro Evolution Soccer 6, que era la versión anterior, la 2007, la 2008 de siguiente generación, cuando la gente esperaba de ese brinco generacional en gameplay y en gráficos y todo, pues otra vez, o sea, regresaban a los comienzos y se fue, pero en picada, se fue feo en picada el juego. Tenía bastantes bugs, era un juego bastante bugueado. De hecho, si buscas videos en YouTube vas a encontrar videos de bastantes bugs que tenía ese juego, que había problemas en el motor de colisiones, había problemas en casi cada aspecto del juego. Gráficamente era horrible. El juego te corría como a 20 frames por segundo en PlayStation 3. Entonces, era un juego que sí fue como bastante raro, ¿no? Fue bastante criticable fue golpeado muy duro por la comunidad, porque, pues, decías, hago el gasto en comprar un PlayStation 3, ¿no? Que de hecho, o un Xbox,
Carísimo.
el 360. Y dices tú, estoy esperando pues ese salto generacional, estoy pagando bastante dinero por una nueva consola, quiero la mejor experiencia en nueva generación. Y no, o sea, realmente la gente se seguía jugando la versión pasada en PlayStation 2, porque era mucho mejor juego el de PlayStation 2 que el de PlayStation 3. Entonces, de ahí para adelante, toda esa generación de Play 3 fue bastante dura para Konami, como que no jamás se pudieron reponer de ese golpe.
Sí, incluso, perdón, yo recuerdo que en ese, fíjate, así fue tal cual que yo, considerado un fan de los juegos de Konami de fútbol, esa generación me la perdí. Porque nunca me interesó porque era mala. Lo intenté jugar y no me gustó. Nunca.
Sí.
Yo traicioné a Konami. Me fui a FIFA
Sí.
porque ya ofrecían un mejor producto.
Sí.
Y también seguía jugando el P6. No me importaba. Recuerdo que tú
Sí.
me decías, ya salió el Winning Eleven 2008, el 2009, el Pro Evolution. No me importaba porque no eran buenos. Y fue hasta el 2013, porque nuestros seguidores han de saber que el Pro Evolution 2013 es considerado uno de los mejores, porque
Sí.
hicieron todos los esfuerzos que hicieron para recuperar terreno, pero es bueno, lo jugué ya mucho tiempo después, ya sea en un Play 3 que tengo, y se me hizo muy bueno, pero para ese entonces a mí ya me habían perdido, lo jugué 10 años después, hasta que conseguí
Sí.
un Play 3, pero yo creo que si me perdieron a mí, que yo era muy fiel a eso, perdieron a mucha gente más, miles y millones de seguidores más.
Sí, es que re realmente los únicos que seguíamos jugando Pro Evolution Soccer, Jorge, eran los que estábamos aferrados y estábamos enamorados con la marca y con el juego, ¿no? Los que veníamos de PlayStation 2 y estábamos aferrados a que Pro Evolution era lo mejor. Realmente en aquel entonces, como lo comentas tú, el problema de Konami fue que ellos no dieron el brinco generacional en motor gráfico y en motores de movimiento, de movilidad y todo eso. En cambio, FIFA sí lo hizo. FIFA tomó esa ventaja y no la soltó. Una vez que pegó FIFA 2008, creo que fue, el 2009 y 2010, 2011, fueron juegazos. O sea, se fueron para arriba ellos y Pro Evolution se quedó
Claro.
estancado. Y no pudo
Sí.
salir de ahí durante bastante tiempo.
Sí.
Hasta que dijeron, ¿saben qué? Que les tomó como tres juegos. Decir, ¿sabes qué? Creo que fue
Sí.
2000, 2008, 2009 y 2010.
Sí.
2011 todavía a lo mejor. Y
Sí.
dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero. A empezar con un nuevo motor gráfico, un nuevo motor de colisiones, un nuevo motor de jugabilidad. Y otra vez, y fue hasta 2013, como dices tú, que otra vez volvieron a sacar algo más o menos competitivo con FIFA. Pero para este entonces FIFA ya los había hecho pedazos, pues. Toda esa
Sí.
generación de Play 3 y Xbox 360, FIFA dominó. Y o sea, yo te lo digo, igual como dices tú, nos costó trabajo a nosotros que éramos de Winning Eleven brincarnos a FIFA.
Sí.
Mirabas a FIFA como el producto raro y no querías tocar, no querías llegar a FIFA, pero realmente eran productos muy buenos, o sea, era un muy buen juego de fútbol. FIFA
Sí.
2000, 2008, 2009, 2000, 2010 creo que fue un muy buen juego de fútbol. Recordarás como lo hablamos cuando hablamos de la serie de FIFA, que empezaron a sacar, por ejemplo, el de la Copa del Mundo, el de Sudáfrica. Es un muy buen juego de fútbol con muy buena ambientación. Debatiblemente uno de los mejores FIFAs, probablemente.
Sí.
Pero sí, o sea, Konami perdió bastante popularidad durante esa generación y les costó mucho, les costó bastante.
Sí, y
Creo
luego
que.
súmale otra cosa que no hemos mencionado, que ya ves que te dije que parece que habían retomado el camino con el PES 2013, muy
Sí.
específicamente para la comunidad de que eran seguidores de Konami, y fue cuando hicieron el que cambiaron de motor gráfico al Fox Engine, fue entre el 2013 y
Fox Engine,
2014. Entonces, el
sí.
2014 investigué y vi que volvió a pasar lo mismo que les pasó en el 2008. Fue un desastre
Sí.
porque cambiaron de motor gráfico. Fue que los porteros no
Sí.
servían, que esto, que muchos errores. Entonces, otra vez, mientras FIFA avanzaba y eSport volvía a dar un retroceso y que les tomó otra vez muchísimos años en llegar a la perfección. Yo creo que para esto ya podemos mencionar cuál es el PES que ya llegó a un punto muy, muy bueno. A partir del PES 2019, 18, 20, 21, se llegó a lo que fue alguna vez Konami, que son juegos buenísimos, sobre todo el
Sí.
21.
Sobre todo el 21. Sí, ya en el 21 fue, y lo digo, o sea, sí, yo pienso que PES 2021 es la última joya de los juegos de fútbol, definitivamente. Y lo sostengo hasta ahorita, que creo que PES 2021, a pesar de que es generación pasada en Play 4 y Xbox One, sigo creyendo que PES 2021 sigue siendo el mejor juego de fútbol actualmente, incluso mejor que FIFA.
Cualquiera, que cualquiera.
La jugabilidad de PES 2021 es muy buena, muy, muy buena. Sí, muy, muy buena. Es una jugabilidad muy adictiva y probablemente PES 2021 sea el nuevo PES 6, ¿no? El nuevo Pro
Sí.
Evolution Soccer 6, que la gente otra vez no lo va a soltar y van a seguir haciendo actualizaciones y van a seguir haciéndole cambios, editándolo y mejorándolo. Porque lo curioso es de que llegamos a este punto donde, y lo hemos hablado tú y yo, ya no sé si es algo generacional o es algo de la actualidad, que Konami dejó totalmente el negocio de los sacar versiones anualmente y se fueron a este modelo más de suscripción y
Todo
de
eso que dice Charles tiene nombre. ¿Cómo se llama?
Y
Todo
fútbol.
ese se llama
Y fútbol.
eFootball. eFootball. Tiene un nombre y
Y
es
fútbol.
algo innombrable.
Sí, es realmente. Sí, no, es que. Digo, y habrá personas que estén viendo esto y digan, oye, estos dinosaurios están locos, ¿no? Y fútbol es lo mejor que hay ahorita, ¿no?
Ajá.
Pero para uno que viene de esas generaciones anteriores y que, pues, conocemos, digo, no es por nada, pero tú y yo conocemos la historia hemos vivido esto durante muchos años y conocemos la historia de los juegos de fútbol y cómo han ido cambiando y cómo han ido evolucionando. Y para nada lo podemos considerar un avance esto que sucede con eFootball, ¿no? Pero eso ya es, vaya, es entrar en otros temas, entrar en la actualidad del mercado de videojuegos, porque creo que esto no nomás es lo de Konami, o es algo que se está reflejando en muchos juegos, es un modelo de negocios nuevo, pues que no es atractivo para las personas, para los dinosaurios como nosotros, digámoslo
Sí,
así, ¿no?
nosotros que
Entonces,
dinosaurio y velociraptor, ya que jugaba.
yo sigo pensando, ándale, yo sigo pensando que Pro Evolution Soccer 2021 es el último mejor juego de fútbol y hasta hoy en día lo sigo jugando. No extraño jugar nada nuevo, nada, no, no, ni siquiera volteo a ver FIFA, ni siquiera volteo a ver otros porque es muy buen juego de fútbol, tiene todo para mí y creo que va a seguir siendo el mejor juego de fútbol hasta que no regrese Konami, si es que algún día regresa, a sacar versiones anuales y mejoradas, ¿no?
A lo que fue.
A lo que fue.
Sí, fíjate,
Pero
yo
sí, o
también,
sea.
fíjate, yo estoy igual que tú. A mí ya no me interesa saber ningún otro juego de fútbol, ni FIFA 23, ni como se llame EA Sports, no sé qué, FC. No me importa hasta que no vea un producto similar a lo que nos acostumbraron durante 25 años. Porque me quedé en el PS6 también, o también juego FIFAs retros, ¿no? 2010, 2011, 2014 y así. Y en cuestión de Konami, que estamos hablando de este episodio de Konami, me quedé también en el 21, porque es un juego muy bueno para jugar en las situaciones de gol que se generan, la reacción de los porteros, los defensas, es algo fútbol real. Como tú siempre me lo has dicho, es uno de los comentarios que siempre me gusta, que cuando realmente un juego de fútbol es bueno, es cuando tienes la sensación de que tuviste que trabajar para meter un gol. Porque tuviste que hacer un cambio de juego, retener la pelota, esperar que el compañero se mueva, se entra así un remate y el portero casi la saca y disfrutas el gol. Como que, ah, es un gol.
O sea, para nuestros amigos que nos estén escuchando, sí, o sea, como dices tú, Jorge, es algo, es que fue algo muy característico siempre de los juegos de Konami. Que yo siempre decía que se mira mucho el realismo porque eran juegos que combinaban el realismo con lo arcade, ¿no? Por un lado, lo arcade porque eran muy entretenidos, muy divertidos. No es un juego que, por ejemplo, juegas FIFA 22, 23 o el que quieras, miles de fintas, miles de regates, miles de cosas que, digo, sí, está bien tenerlas. Pero en realidad, cuando ves a un jugador de la vida real haciendo eso, ¿no? O sea, que para mí, yo sigo considerando mucho más realista un Pro Evolution Soccer 2021 por el hecho de que te cuesta un trabajo brutal meter goles. O sea, es realmente difícil meter un gol. Y esa es la sensación, ¿no? Metes un gol y explotas, lo metes como si lo hubiera metido tu selección, lo festejas. ¿Por qué? Porque te costó trabajo, porque tuviste que cambiar tu alineación a lo mejor, porque tuviste que mover jugadores, porque es un juego muy táctico, porque es un juego que te pone a trabajar la mente mucho y tienes que ser táctico en Pro Evolution para poder meter gol. En
Sí.
FIFA, ¿no? En FIFA, mira los resultados de un partido de FIFA ahorita en el FIFA 23. 5-5, 6-5. Digo, igual, eso es atractivo a lo mejor para las generaciones de ahora, ¿no? Pero eso para nada se acerca al fútbol real. Es muy curioso, pero sí, o sea, lo difícil que es meter gol en las series, en los juegos de fútbol de Konami, creo que siempre fue como su fuerte, era lo que te tenía ahí pegado y realmente esa sensación de meter un gol lo vivías en carne propia.
Sí, porque pasaba si por ahí metías un 4-0 en un juego de Konami, es porque ya se dio el resultado como lo es el fútbol real. Pocas veces vemos goleadas, o pocas veces vemos así, ah, este si
Sí.
te goleé fue porque tu defensa anduvo dormido y así. Y entonces
Sí.
eso es Konami. Todo lo que describiste, eso era Konami Fútbol, cosa que ya no existe en la actualidad, lamentablemente,
Sí.
pero también hay otras cosas que no hemos mencionado, Charles. La Liga Master es uno de los apartados favoritos de todos los seguidores de la saga de Konami Fútbol en Winning Eleven, en Pro Evolution, que también era muy parecido a lo que es FIFA como el modo carrera, donde puedes fichar jugadores, donde puedes armar tu equipo, donde
Sí.
puedes ascender desde segunda división, desde que irte a otra liga, agarrar tu selección nacional. Eso era un complemento muy, muy grande para la comunidad y que era adictivo. Era algo que te
Sí.
tenía ahí armando tu equipo, fichando a Cristiano Ronaldo, aunque no ficharas un buen portero o así. Era algo muy, muy bueno. ¿Y te acuerdas de también de qué trataba ese Castolo, que era un jugador?
Ah, Castolo era un jugador. Cuando tú jugabas, y creo que no lo soltaban, o sea, creo que ese Castolo siguió existiendo todavía hasta las últimas versiones de Pro Evolution. Si tú jugabas, por ejemplo, cuando empezaba la Liga Master, tú podías escoger o jugar con alineaciones reales, ya que tenías las licencias en los últimos, o jugar con jugadores ficticios. Y cuando jugabas con jugadores ficticios, te aparecía este Castolo en tu equipo. Casi siempre era de ley que venía ese jugador Castolo. Y era un goleador, era un crack el famoso Castolo. Yo no sé si alguien en el estudio de Konami tenía algún familiar que era bueno o algo, un jugador ahí o alguien que se llamaba Castolo, no sé, y que jugaba bien o no sé. Pero sí, o sea, ese Castolo se hizo viral porque si tú jugabas con él, era el goleador de tu equipo en la Liga Master. Y sí, como eso es tú, ese modo de juego era muy emblemático de los Winning Eleven y era muy adictivo. Pues, jugabas un torneo o sea, por ejemplo, jugabas con el Real Madrid y te tocaba, ¿no? Te tocaba la temporada de traspaso de jugadores, jugaba la temporada completa. Se te lesionaban jugadores, se salían jugadores. Te estoy hablando de una época de antes de que FIFA sacara el modo carrera, de todo esto, o sea, fue
De
el
Hunter, ¿te
precursor de todo,
acuerdas?
Hunter, de todo esto.
Ajá.
Fue antes de todo eso. Por eso lo digo que Konami era un pionero en muchos aspectos en ese juego, en Winning Eleven, porque fueron realmente innovando, fueron realmente sacando cosas que poco a poco se fueron quedando y que al fin del día FIFA las terminó copiando, ¿no? Terminó haciendo sus propias versiones. Pero sí, o sea, el modo de Liga Master era un modo muy, muy adictivo, muy adictivo. Yo le metí horas, muchísimas horas a ese modo.
Fíjate,
Sí.
los juegos de Konami eran de fútbol tan buenos que te divertías incluso entrenando. ¿Te acuerdas que tenía retos así como
Sí.
que pégale el tiros libres o dale penales o dale así y te iban poniendo puntos así? Eso lo fue copiando eSports. Eso no me vas a dejar
Sí,
mentir. Lo fueron aprendiendo
sí,
cosas
sí.
del rival.
Ajá.
Y eran buenísimos, pero parecíamos tú y yo, parecíamos que éramos locos. Ellos son los únicos que juegan Pro Evolution y Winning Eleven, toda la demás gente de la preparatoria, de la secundaria y según tu trabajo, donde estabas, éramos casi de los
Sí.
pocos que jugábamos juegos de Konami, porque FIFA era el que siempre era el de moda o el que era el último juego de fútbol, ¿no? Y a ver, Charles, ya para terminar,
Sí.
Vámonos a recordar un poquito las portadas de los juegos. Tú sabes que cuando comprabas tu juego, era, ah, mira, viene tal jugador. ¿Cuáles te acuerdas de así, de que, ah, mira, no sé, ya sea de PlayStation 1, de Play 2 o así?
Pues mira, los que se me vienen a la mente así rapidísimo, rapidísimo, pues es Valderrama, en International Superstar Soccer 98. El otro que se me hace, pero más bien no por el jugadorazo que era, sino porque fue el primer Winning Eleven que compré, Eddie Pope en Winning Eleven 2000, en Winning Eleven
Sí,
8,
de Estados Unidos.
de Estados Unidos. Pero era otra de las cosas curiosas, ¿no? Porque Eddie Pope, o sea, cuando FIFA se iba por, vamos a poner al mejor jugador que está ahorita en el momento, Winning Eleven, ahora sí que pues al que le tocara, ¿no? El que agarrara ahí el puño ponían ese y, o sea, hasta en ese aspecto la diferencia era muy grande.
Sí,
FIFA, por un
porque
lado, en su portada te decía FIFA, yo tengo el billete para tener a tal jugador en mi portada. Y pues mi juego, vas a tener todas las licencias, todo. O sea, como siempre digo, FIFA quería matar a billetazos, ¿no? Y Winning Eleven era algo más sencillo, decías, ah, vamos a probarlo. Mucha gente ni conocía a Eddie Pope probablemente, ah, el de la
Sí,
portada, ¿no?
y fue mundialista, o sea, fue
Y fue
estado, fue,
mundialista.
ajá.
O sea, desde ese punto, desde escoger la portada del juego, eran muy, muy diferentes. Eran dos ideas y dos maneras de hacer juegos muy, muy diferentes, ¿no? Pero sí, me acuerdo de Hip Hop, me acuerdo de Valderrama. ¿Te acuerdas la portada de International Superstar Soccer Deluxe, donde salía Jorge Campos?
Ah, sí, fíjate, esto lo quería mencionar. Hace
Ajá.
poquito lo publiqué en nuestra página en Facebook.
Sí.
Publiqué la foto de Campos
Ajá.
y no recuerdo quién era el delantero italiano. Ay, no lo recuerdo, casi era. Y no recuerdo quién era. Bueno,
Ajá.
el delantero que estuvo en 94.
94,
Y es
sí.
cuando le anotó Italia, le anotó a México. Entonces
Sí.
puse la comparación entre la imagen de la vida real con la
Ajá.
comparación de International Superstar Soccer. Y es Campos, es evidente que es Campos. Ah,
Sí.
pues esa imagen a las 2 horas me la copió Azteca Deportes. Así, así tomaron esa referencia y digo, yo la publiqué hace 2 horas, no fueron ustedes. Y le
Órale,
comenté, qué
okay.
buena, qué bueno, qué orgullo ser un referente de Azteca Deportes. No me contestaron nada, pero estoy seguro que yo fue quien la creé. Así es que
Sí.
esa es una buena. Y luego también te has de
Sí.
acordar de en las versiones europeas estaban muy curiosas porque salía Perluigi Colina, ¿no?
Ah,
Así como
sí.
pitando. En las
Sí.
japonesas que salía
O sea, ¿quién
Zico.
pone al árbitro, no? O sea,
Ajá, sí.
esas cosas curiosas de Konami, ¿no? Que nomás a ellos se les ocurre, ¿quién pone? Que Perluigi Colina fue, o sea, en su tiempo fue una figura arbitral muy importante y mucha gente lo conoce, los que miramos fútbol en ese tiempo, pero ¿quién pone al árbitro en un juego de fútbol? O sea,
Sí.
solo Konami hacía eso.
Y luego también en las japonesas ponían a Zico, que era el entrenador de Japón, al brasileño,
Sí, sí.
Arthur Antunes Zico, y salían Zico. O sea, dime qué otro juego tiene la portada a un técnico. Nadie.
Sí, nadie.
Y luego en el Winning Eleven 9, creo que fue, sí, estaba John Terry, el del
John
Chelsea.
Terry, sí. Sí.
Ahí ya era, John Terry ya era figura mundial, pero
Sí.
compáralo con el FIFA 2007, que era el rival del momento. Tenías a Wayne Rooney y a Ronaldinho. No había
Sí.
comparación.
Sí, no, no había comparación. No, y es que como lo decimos, Jorge, creo que siempre, fíjate, esto es bien, bien curioso. Yo siempre tuve esa idea. Yo siempre noté como que Konami no quería, no era como, al principio no era como su idea tanto competir con FIFA, pero ellos, como decían, nosotros vamos a hacer un juego de fútbol único. Nosotros no vamos a voltear al lado lo que ellos están haciendo. Nosotros vamos a hacer nuestro juego. Y nos vamos a concentrar en lo que nos importa a nosotros, que el jugador se la pase bien, la movilidad, las ambientaciones, transmitirte el ambiente de un partido de fútbol en un videojuego. Cuando por otro lado FIFA era algo más superficial, ¿no? Era algo más, ellos se preocupaban más por quién estaba en la portada, por los mejores comerciales, la mejor intro,
Los mejores
quién no rec
comentaristas
los mejores
también.
comentaristas. Era definitivamente una idea totalmente diferente a lo que Konami te ofrecía. Entonces, porque eso es algo que esto que lo estamos platicando tú y yo ahorita, era algo que yo me acuerdo leerlo en las revistas de aquel tiempo, que la prensa decía, yo me acuerdo mucho de una frase en una revista de EGM en español, que decía, si te gusta el fútbol, vas a jugar Winning Eleven, o no me acuerdo si era Winning Eleven International, Winning Eleven. Y si quieres las licencias o si te interesa, o si no sabes de fútbol, algo así decía, o si, no decía si no sabes fútbol, pero como si te quieres ir por lo más popular, pues vete por FIFA, ¿no? Pero es cierto, o sea, si realmente lo que querías era vivir una sensación de estar jugando un juego de fútbol con todas sus emociones, eran los juegos de Konami, Winning Eleven o International, no había más. Pero sí, es cosa curiosa lo de las portadas, ahorita que lo mencionas, porque sí, o sea, FIFA a billetazos, ¿no? Con los mejores jugadores siempre. Y Winning Eleven acá por un lado, con algo más tranquilo.
Ajá, y ya para cerrar el episodio, cuando lo mencionaste, ellos no querían competir, pero cuando FIFA comenzó a ganar terreno, Konami se vio obligado a ver lo que estaba haciendo el otro, porque ya habían perdido mucho terreno. Por
Sí.
esto que ya mencionamos, que el motor gráfico, que cambiaron, que todo
Sí.
esto, todos los problemas que tuvieron, que incluso en el Pro Evolution, no sé cuál, 2008, 2009. Llevaron a Luis García y Martinoli,
Sí.
específicamente hablando acá de México, porque le
Sí.
querían hacer competencia al FIFA con su perro Bermúdez y Ricardo Peláez. Y luego
Ajá.
también, ¿a quién estaba en la portada del Pro Evolution 2013? Llegó Cristiano Ronaldo también. También
Sí.
por ahí en versiones anteriores de Play 2 también comenzó a aparecer Messi. Y luego hubo una donde apareció Andrés Guardado y Messi también juntos. O sea,
Sí.
ya querían llegar al público mexicano, se vio claro porque estaba Andrés Guardado, pero también querían al público también que jugaba, porque ya estaba Messi y Cristiano, y casi te aseguro que hay más Messis en Pro Evolution que en FIFA. ¿Cuántas veces has
Sí.
visto a Messi en la portada de FIFA? No, no, no recuerdo tantas.
En los
Lo recuerdo
últimos, sí,
más en Pro Evolution y en que
sí.
en FIFA.
Ajá.
Y a
Sí,
Cristiano lo
como que
recuerdo en ambos.
tuvo un contrato Messi con Pro Evolution y fue, si no me equivoco, la primera vez que salió Messi en Pro Evolution fue 2009,
Ajá.
salió con Andrés Guardado. 2010 salió solo y de ahí 2010, 2011, o sea, Messi tuvo apariciones en 2009, 2010, 2011, 2012
Y 2013 fue
y
Cristiano.
2013 fue Cristiano, sí.
Ajá.
O sea, sí fue una época donde ya. Pero es que volvemos a lo mismo. Yo creo que a lo mejor el éxito que Konami empezó a notar en su serie de fútbol fue poco a poco lo fue llevando ya a esta competencia con FIFA.
Sí.
Pero sí, o sea, si lo pudiéramos a lo mejor resumir toda la historia, pues se puede decir que Super Nintendo fue Konami. PlayStation 1 fue Konami. PlayStation 2 fue Konami. El mejor, estoy hablando de los mejores juegos de fútbol.
Sí.
PlayStation 3 fue FIFA, fue eSports. Y PlayStation 4, al final fue Konami el mejor. Pero, sí, pues salió PES 2021.
Pero al inicio fue también FIFA.
Sí, al inicio también fue FIFA. Y ahorita en la actualidad, pues domina FIFA. ¿Por qué? Porque Konami ya definitivamente tiró la toalla y echó toda la basura, ¿no? Ya FIFA, Konami ya se fue por otro modelo, ¿no? Aunque, pues ya ahorita también FIFA ya dejó de existir, como
Ya lo
lo estábamos
mencionamos.
platicando, ¿sí? Como mencionamos, FIFA ya dejó de existir, entonces ya viene una nueva generación de juegos de fútbol que hasta ahorita te puedo decir que a mí no me llama la atención para nada. Veremos con qué sale FIFA, veremos con qué sale, bueno, no FIFA, EA Sports Football Club, no sé cómo se llama.
Sí.
Veremos con qué salen ellos. Pero sí, yo seguiré siendo el mismo dinosaurio jugando Pro Evolution Soccer 21 hasta que se deje, hasta que, no sé hasta cuándo, pero sí, es la realidad, ¿no, George? La realidad que vivimos hoy en día.
Sí, bueno, Charles, no me queda más que agradecerte por siempre tomarte tu tiempo para venir a hablar de fútbol y ahora específicamente de videojuegos de fútbol. Estuvo muy bien el episodio y les recuerdo a todos nuestros seguidores que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, y este episodio lo van a encontrar en YouTube. Así es que aquí estaremos con todo lo que platicamos y los espero y nos escuchen en el próximo episodio de Las Memorias de un Futbolero Podcast. Muchísimas gracias, Charles.
No, gracias a ti, Jorge, por la invitación. Un saludo a toda nuestra comunidad y hay que nos pongan en los comentarios del video qué juego les gustaba más a ellos y si ellos pudieran encontrar Winning Eleven en tiendas. A ver si hay
Sí,
alguien nos dice ahí algo.
y más atrás, si encontraban el International
Si
Superstar Soccer
encontraron
en
el
alguna
internet,
tienda.
ándale, ándale, lo más difícil. Pero
Lo
sí, un
más difícil.
saludo y pues siempre un gusto platicar contigo y la comunidad. Saludos, nos
Muy
vemos.
bien, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Hasta
Saludos.
luego.